Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Bueno, aquí estamos para arrancar otra semana con ustedes y hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado, pero nunca será suficiente porque es un tema que le aqueja a muchísimas mujeres y a familias enteras, el tema de la menopausia, porque sabemos que cuando se presenta la menopausia y se presenta en todas las mujeres, igual que en los hombres la menopausia, le afecta obviamente en forma muy fuerte a la mujer que lo vive, pero no solo a la mujer que lo vive, sino a toda la familia, a los hijos, al esposo, y es un tema que por muchos años ha sido tabú. ¿Cuántas abuelitas recuerdan que se hayan quejado de la menopausia o hayan hablado de la menopausia o hayan pedido ayuda para gestionar su menopausia y decirle a la familia, oigan, les pido que me ayuden de cierta manera para poder gestionar mi menopausia? Pues no, las abuelitas no piden ayuda, las mamás no piden ayuda, es un tema tabú y hoy vamos a hablar con tres expertas que nos van a ayudar porque se presentan, pues ya saben, la lista es bochornos, el apetito sexual se va, dolores de cabeza, hasta taquicardias. Yo recuerdo que cuando era muy pequeño, pues me tocó vivir con mi madre, yo era hijo del, fui hijo de su segundo matrimonio, entonces mi mamá ya era bastante grande cuando yo era chiquito y a mí como niño me tocó verla pasando sufrimientos horribles por su menopausia y ella no sabía cómo explicarlo y yo no sabía qué hacer porque de repente pues obviamente le daban corajes, cambios de humor y todo, y si yo hubiera tenido esa preparación y yo creo que ella también hubiera sabido que no tenía nada de malo hablar de esto, pues nos hubiera ido mejor a los dos. Entonces, este programa está dedicado justamente, ya sabemos que es una experiencia que puede ser horrible para muchas mujeres, no se trata de negar la realidad y abraza tu menopausia, ama tu menopausia, no, se trata de en forma realista ver si se puede gestionar, qué se puede hacer para gestionarla mejor, porque de hecho, también la menopausia es un duelo, es una pérdida. ¿Qué afecta realmente la alimentación? ¿Qué onda con las hormonas? ¿Qué onda con los pellets? ¿Qué onda con los suplementos? ¿Los síntomas? Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo se puede gestionar? Desde el punto de vista de una pérdida, ¿cómo se puede gestionar? Entonces, bueno, la doctora Paloma de la Torre, ginecóloga del Hospital ABC, que además es experta, bueno, esa es Paloma, ahí está, es así, atínele a la doctora. Paloma de la Torre, ginecóloga del Hospital ABC, va a estar con nosotros. Ella, además, algunos médicos nos han dicho que los ginecólogos no saben mucho de hormonas. Bueno, ella sí sabe mucho de hormonas y nos va a hablar justamente de cómo hay muchísimas ginecólogas y ginecólogos que sí están preparados en el tema hormonal. Y le vamos a preguntar sobre los pellets o métodos más naturales para quienes no les gusta el suplemento de hormonas. Y si los pellets, aquí en el programa nos han dicho todos los doctores que han venido, no recomiendan los pellets. Vamos a ver si ella también coincide con eso, nos dice otra cosa y si nos recomienda cosas naturales. La otra Paloma, la doctora Paloma de la Fuente, que es doctora, es médico y es nutricionista, nos va a platicar cómo se puede gestionar a través de la alimentación. Es decir, la alimentación sí tiene un verdadero impacto en la forma en que se gestiona la menopausia o no? ¿Qué se puede hacer en forma más natural? Y Audrey Vera, nuestra querida Audrey Vera, psicóloga, tanatóloga, hablará desde el punto de vista. ¡Wow! ¡Qué foto de Audrey! ¿Esa es la tanatóloga? ¡Qué cosa! No, pues ya se le quitó la tristeza a cualquiera, ya nada más comer a Audrey. Bueno, Audrey acaba de superar el cáncer y se le acaba de adelantar la menopausia justamente por consecuencia del cáncer. Entonces ella prematuramente está viviendo la menopausia y nos hablará desde el punto de vista psicológico y tanatológico cómo verte como salió ella en esa foto. En plena menopausia. Estuvo buenísimo. No sé de dónde sacaron esa foto, Audrey, pero está buenísima. Toda una estrella de Hollywood ahí. Parece que Audrey va a sacar su... Ya no va a ser tanatología, va a ser su OnlyFans o algo así. ¿Qué cosa? ¿Esa foto de dónde salió? No sé, pero te veías muy guapa. Bueno, entonces de esto estaremos hablando hoy. Abrimos la conversación. Si van a marcoantonioregil.com/fórmula o @marcoantonioregil. ¿Qué emoción crees que predomina al haber menopausia, al hablar de menopausia? ¿Confusión, preocupación o tranquilidad? Volvemos después de una pausa.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con...
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy, querido cuerpo, nuestro cuerpo es un templo. Hay que cuidarlo con amor y respeto. Escúchalo. Él siempre sabrá lo que necesitas. Aprendamos juntos técnicas para protegerlo. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Bueno, estamos hoy aquí hablando del tema de la menopausia. Una investigación de la organización Sin Reglas señala que en México una de cada tres mujeres tuvo o ha tenido problemas laborales durante la menopausia. Imagínense, para quienes somos hombres y no logramos captar y entender a qué nivel de incomodidad puede llegar en la mujer este periodo de la menopausia, ¿no? Problemas laborales. Y solo el 12% de las mujeres se siente cómoda hablando de esta situación con sus jefes, con sus jefas, con su familia. Y es lo que queremos acabar. Sabemos que puede ser un infierno para muchas mujeres y la pueden odiar. Como les dije al principio, hoy no se trata de minimizar ni de negar la realidad, sino simplemente de ver cómo podemos gestionar para que si va a ser un infierno sea menos infierno, si va a ser doloroso sea menos doloroso, y para que sepamos también a nivel psicológico cómo manejar las cosas. Pues justamente Audrey Vera, psicóloga y tanatóloga, le dije, Audrey, ¿de dónde salió? A ver, pongan otra vez la foto de Audrey. Esta foto, es que Audrey, fuiste actriz de tiempo completo antes de ser psicóloga y tanatóloga, ¿no?
Esa foto justo de ahí en mis años mozos de actriz.
De actriz, yo así te conocí, justamente.
Sí, así nos conocimos.
Entonces yo dije la foto, dije, ¿qué onda? Psicóloga, tanatóloga.
Es que, la psicóloga sexy, ¿no? La fantasía.
Pues ya, esa foto es terapia para muchos, mi querida Audrey.
Oye, me haces un favor, muchas gracias.
No, Audrey, querida. Bueno, Audrey, como ustedes saben, si siguen el programa o escuchan mi podcast, Audrey superó el cáncer. ¿Hace cuánto ya que te dieron de alta del cáncer, amiga?
Estoy en remisión. Y eso comenzó, bueno, pues en marzo apenas. Ajá. Llevo muy poquito tiempo, sí.
Y justamente el tema del cáncer, ¿qué te provocó?
Entre muchas otras cosas, la menopausia, justo.
¿Se adelantó la menopausia?
Sí, desde el primer ciclo de quimioterapias, ya ahí ya mis hormonas cambiaron totalmente, y desde entonces, que esto fue en junio del año pasado, ya soy una mujer en etapa de menopausia.
O sea que te dio 15 años antes, más o menos, ¿no?
Más o menos, sí. Yo soy una chavita.
Eres una nena.
Soy una nena, ni modo. Pues así hay que acostumbrarse a cada cosa que va pasando.
Oye, tú eres psicóloga, tanatóloga y estás viviendo la menopausia. La pregunta es, ¿la menopausia es un duelo? ¿Hay una pérdida, hay una tristeza? ¿Se debe manejar como un duelo?
¿Por qué? No solamente uno, son muchos.
A ver, cuéntanos.
Porque es la pérdida de... cuestiones físicas, por ejemplo, a lo mejor como van bajando los niveles de progesterona, van bajando como algunos niveles hormonales, inclusivos en la mujer, físicamente a lo mejor la piel cambia, la energía, las ganas, como este rollo a lo mejor también de las articulaciones, hay quizá una descalcificación. Y se los digo no para que se asusten, es algo que puede suceder en menor o mayor medida en algunos casos. Y esto, de alguna manera, modifica tu día a día. Entonces, el duelo que podría ser solamente como entrar a una etapa se convierte en muchos. La parte física, la parte biológica, la parte psicológica. ¿Cómo es esta interacción cuando suben y bajan estas emociones en las que de repente te sientes sumamente triste y no hay como una causa real, sí, ¿no? Una causa aparente. O en las que de repente te sientes sumamente eufórica. Y se los cuento desde este lado, pero también de lo que yo puedo ver en terapia con otras mujeres, ¿no?
Claro.
Entonces, las relaciones con las otras personas se ven afectadas, pero no necesariamente en una parte negativa, ¿eh? Ojo, ya es como fuera esto del susto de lo que nos puede pasar en la etapa del duelo. Ajá. Pero cuando hay una aceptación de que esta que soy ahora, ajá, también puede tener áreas de oportunidad. ¿Por qué? Porque tengo mucha más oportunidad quizá de vivir mi sexualidad en total plenitud. Porque ya no hay como un tema de que a lo mejor tenga que preocuparme por un tema de embarazo, uh-huh, o porque ya puedo vivirme con esta madurez también de entrar a una nueva etapa en la que me puedo sentir libre en todos los aspectos con mi pareja o en esta sol edad, que yo siempre les digo, separen nomás la palabra para que no se convierta en una desolación. Sol-edad.
Sol-edad.
Y en esa etapa es justo en la que me siento ahora y en la que también se pueden sentir muchas mujeres si sabemos gestionarlo.
Ok, entonces son bochornos, dolores de cabeza, taquicardias, según aquí la...
Presente.
Presente, según sí. DOMA, que es una compañía especializada en bienestar y salud en la mujer madura, dice que el 65% de las mujeres experimenta una bajada de la libido durante la menopausia, 56% sufre sequedad vaginal. En el estudio han participado más de 2,000 mujeres, que esa es parte del duelo, o sea, así como cuando eres niña, niño, pues muere tu niño, y ahora luego eres adolescente, y luego muere tu adolescente, y luego muere tu joven, pasas a ser adulto, ¿no? Entonces aquí también muere una etapa de ti, y eso puede doler, y si no tienes la educación y te entra un ataque de ansiedad, como en la película de Intensamente 2, justamente dices, ¿qué pasa? Ya no soy yo, me voy a morir, me estoy haciendo vieja, ya no puedo tener vida sexual, ya no soy la misma de antes. Entonces puede crecer muchísimo la ansiedad cuando entra la menopausia y no tienes mucha información o coaching, y entonces se pueden disparar todavía los síntomas a nivel psicológico, ¿no?
Ándale, si la ansiedad la llevas hasta el punto máximo, en donde te quieres volver loca. Pero si la ansiedad te está dando como el síntoma de lo que puedes ir aceptando y transformar, entonces ahí ya bajan los niveles de ansiedad y te puedes centrar en quién es esa persona que está haciendo ahora.
Sí.
Dejaste de ser a lo mejor la persona productiva biológicamente, pero puedes ser productiva en muchas áreas, como por ejemplo la intelectual. Ahora, si nos vamos como a esta cuestión que decías, como la resequedad vaginal o los bochornos, que sí son terribles, y para quienes los hemos experimentado, de la nada y súbitamente empiezas a sudar en las noches, sobre todo yo, ¿no? Sí. Pero ¿qué puedo encontrar para que esto sea menos? Ajá. A lo mejor no está comprobado científicamente, pero yo lo he probado por recomendaciones de doctores y también de algunas amigas, que el té verde sí te puede ayudar, a mí me ha ayudado. Y entonces vas encontrando también como cuestiones con tu ginecólogo o ginecóloga que te pueden ayudar como en esos cambios biológicos que hay dentro de tu cuerpo. Con tu pareja, hay que hablarlo, así, tal cual, con ese miedo.
Es que mucha vergüenza, con ese tabú. Y eso pregunta Sofía Barroso de Culiacán, Sinaloa, le mandamos un abrazo a Sinaloa. Y a Sofía, ¿cómo puedo comunicar mejor mis necesidades emocionales a mi familia, a mi pareja, en esta etapa de la vida?
Así, tal cual, con ese miedo, con esa incomodidad y con esa inseguridad. Oigan, fíjense que me siento así y estoy pasando por estos síntomas porque es parte de la etapa en la que estoy. Les pido paciencia, ¿no? Y también quisiera saber ustedes cómo se sienten. O sea, ¿viste que me alteré hace rato? De verdad, perdóname, que es lo que también yo hago de repente, pero pues mis emociones ahorita andan medio que fluctuando. Ahora, no es como que mis emociones se salgan de mí y yo no las pueda controlar. Hay un manejo de emociones. Es como, yo ya sé que a lo mejor puedo estar reactiva. ¿Qué voy a hacer para ese manejo de emociones? Y entonces aquí viene la parte física. ¿Qué voy a hacer con el cuerpo? Ejercicio. Y está comprobadísimo que nosotros vamos a generar un montón de serotonina, endorfinas, adrenalina, pero de la buena, ¿no? Cuando me salgo a correr o cuando alguna actividad física, y eso lo compenso en vez de meterle pues un ansiolítico o un antidepresivo. Tenemos la misma función andas triste, andas medio bajoneada y baja de energía, yo sé que puede sonar como contraproducente, pero no, hombre, vete a hacer ejercicio y entonces generas mucha más felicidad.
Claro. Uh-huh. Tenemos un minuto, pero tenemos una pausita y van a venir dos doctoras hoy, uh-huh, que nos van a hablar desde el punto de vista médico, pero nada más a nivel psicológico. Uh-huh. Ir a terapia e ir con una tanatóloga es puede ayudar, porque es una pérdida, la menopausia es un duelo y es una pérdida.
Mucho, muchísimo, te puede ayudar, sobre todo en las etapas por las que pasas en ese duelo, o uh-huh, en esos duelos, ¿no? O sea, la etapa de negación, que es al principio, en donde no aceptas quién eres. Ajá. La etapa de ira, quizá, de enojo, pero de tristeza cuando ya te cae el 20 y dices, bueno, aquí es donde estoy, ¿qué es lo que le pueda sacar como juguito? Entonces, claro, sí, ir a una terapia te puede ayudar muchísimo, sobre todo para tener como más claridad, aceptación, y quizá a veces no puedes sacar como todas tus emociones con tu pareja y con tu familia.
Claro.
Pero con tu terapeuta, ¿por qué no? Es un lugar de contención, de confianza y de seguridad.
Y la terapeuta te uh-huh, puede ayudar también a aprender a hablar con tu familia, a aprender uh-huh, a manejar tus emociones. Es decir, si tú no sabes cómo manejar tus emociones y cómo comunicarlo, la terapia es un lugar a donde puedes ir literalmente, digamos, con Audrey, que es tanatóloga, por ejemplo. Ahorita nos va a dar sus números y todo.
Y psicóloga
porque,
también.
Psicóloga también. Mm-hmm. Puedes decirle, oye, Audrey, terapeuta querida, no...
Hey, y'all, Darius Rucker here. You know, a lot of people ask me, what inspires your music? And one of the big things is a strong sense of place. That's why I love my home state of South Carolina and want to share the awesome things it has to offer. From the beautiful mountains down to the sunny coast, it's got it all. Not to mention two of my personal favorites, great golf and amazing food. Come see why I love this place. Visit discoversouthcarolina.com.
Sé cómo hablar. A ver, a mí me servía mucho en terapia hacer eso. A ver, vamos a ensayar. Haz de cuenta que tú eres mi marido, mis hijos. A ver, ¿cómo lo digo? ¿Cómo le pongo palabras? Uh-huh. Yo me acuerdo que en los años de terapia que he tomado, sí, una de las mejores partes de la terapia es cuando ensayábamos una llamada, uh-huh, ensayábamos la comunicación, uh-huh, y yo me daba cuenta que no había nada de malo. Y lo ensayas, lo perfeccionas en terapia y luego puedes llevarlo a la vida real.
Está buenísimo, es un ejercicio buenísimo para poderte ver en esa situación con todas las incomodidades que traes, uh-huh, y de alguna manera darte cuenta que no es tan peligroso, ¿no?
Exacto.
Y es más, cuando lo ensayas te das cuenta también, Marco, que no necesariamente vas por una respuesta, uh-huh, sino vas a expresarte con lo que estás sintiendo realmente.
Muy bien, hacemos una pausita. Cuando regresemos, la doctora Paloma de la Torre, ginecóloga del Hospital ABC, experta en hormonas, la doctora Paloma de la Fuente, médico y también nutricionista, estarán con nosotros. Menopausia es el tema, volvemos.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula. Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Oigan, queridas socias y socios, recuerden que estuvo con nosotros hace un par de semanas María de Lourdes Ibarra, historiadora de la UNAM, cuando nos vino a contar que Carlota, la esposa de Maximiliano, fue la primera mujer que gobernó México, obviamente no por voto popular, sino por imposición, pero gobernó México. Y me dijo que me iba a recomendar un buen libro para quienes nos gusta leer de historia de México, y este es el libro, justamente, 60 años de soledad, de Gustavo Vázquez Lozano, que pueden encontrar en su tienda de libros favorita o en línea. A los socios y socias les vamos a mandar una fotografía y la información sobre este libro. Está muy interesante todo lo que vivió Carlota, que la mandó a un manicomio, ¿no, Audrey? Me decías,
sí,
tú.
Sí, no, ya cuando regresó a Europa, pues el hermano ahí como que hizo chanchulle y su vida no terminó nada bien.
Sí, pero gobernó México por tiempo corto, pero hizo cosas interesantes. Nos decía la historiadora que logró que se prohibiera el castigo físico, que en esos tiempos pues era algo normal, y algunas cosas de derechos de las mujeres. Está muy interesante para lo que les gusta. Si no se han suscrito, háganse socias, socios, es gratis. MarcoAntonioRegil.com/fórmula. Bueno, estamos con Audrey Vera, psicóloga, tanatóloga, que está viviendo en este momento en forma muy adelantada la menopausia como consecuencia del cáncer que viviste, pero estás aquí viva con nosotros, Audrey.
Ya, estoy mejor que nunca.
Celebrándote. Y se suma a la conversación la doctora Paloma de la Torre, ginecóloga del Hospital Ángeles del Pedregal. Bienvenida.
Gracias.
Gracias por estar con
Muchas
nosotros.
Muchas gracias.
Oye, ¿la menopausia, doctora, se tiene que sufrir?
Claro que no. Es la mejor parte de la vida. Es como si tuviéramos que decir que hay que sufrir la adolescencia. Mm. Y esto es la tercera parte de la vida, porque primero eres infante, luego vas a ser adolescente, luego vas a ser joven. Me niego a que me digan que soy de la tercera edad, pero ok, tercera edad. Y luego ya tienen que inventar una cuarta.
Por favor.
¿No?
Porque en además, la otra vida.
Claro, porque además están esperando que seamos productivos, ajá, inteligentes, funcionales después de la menopausia. Que antes no, llegabas a la menopausia y pues ya ponte tu cama feo, ponte a tejer y a esperar la vida. Pero
ve, tú vienes hermosa, con tu cabello arreglado. Gracias. O sea, en otras generaciones, la gente de nuestra edad se dejaba, se ponían un chalecito, las pantuflas. Y
probablemente
ya.
De los varones podían esperar más tiempo productivo, pero de las mujeres no, porque además la función de la mujer era tener hijos.
Claro, exactamente.
Y ahora incluso hay muchas mujeres que deciden no tener hijos, pero sí eligen ser productivas.
Claro, a ver, pero tú dices que no tiene que ser una pesadilla, porque muchas personas hablan de la menopausia cuando se llega a hablar, que casi no se habla, cuando se llega a hablar, se habla así como desahogo psicológico de es una porquería, la odio, los bochornos, los trastornos, ya no se me antoja el sexo, bla, bla, bla. ¿Qué le dirías tú a esa gente que está viviendo ese infierno, ¿no?, de la menopausia? ¿Por qué no tiene que ser un infierno? ¿A qué te refieres?
Mira, hay varias cosas. Uno, la disposición mental. Es como cuando te dice la mamá, chin, ya arreglaste, te va a ir horrible. Y hay mamás que te dicen, qué padre, ya arreglaste, te va a ir muy bien. Ya, ahora mujer. Ya estás en otra etapa, eres una mujer, puedes hacer otras cosas. En el caso de la menopausia, qué padre, ya no vas a arreglar. Todo lo que te ahorres en toallas te lo compras de zapatos.
Ah.
Y ya. Mira, eso es un placer.
Y no te puedes embarazar.
Y no te vas a embarazar. Okay. Y además vas a poder hacer con tu vida lo que quieras, porque ya tienes la madurez para decidir qué sí quieres y qué no quieres.
Ajá.
Y cómo quieres vivir el resto de tu vida. En el país dicen, ajá, que vamos a vivir hasta los 76. Y cuando yo doy conferencias, les pregunto, levante la mano todo aquel que tenga un familiar mayor de 75. Uno mayor de 80, de 90.
Es un montón.
Y entonces un montón. Entonces, si tú tienes 50, que en este país la menopausia es a los 47, 48,
ajá,
pues te quedan como 40 años de vida.
Ok.
Como los quieres vivir.
Uh-huh.
Y entonces hay muchas cosas que podemos hacer para tener una mejor calidad de vida,
uh-huh,
en todos los aspectos.
Ok. Ahora, tú eres ginecóloga y, ajá, eres experta en hormonas.
Uh-huh.
Porque hace unas semanas estuvo aquí uno de los médicos que viene con nosotros y nos decía que muy pocos ginecólogos sabían de hormonas. Esto es, desde tu punto de vista, ¿esto es real? ¿Esto no,
bueno,
es real?
Si no sabemos de hormonas, los ginecólogos ya valimos.
Ok.
De eso vivimos, las hormonas.
Entonces, ¿un ginecólogo sí tiene entrenamiento hormonal?
Te voy a platicar. El ginecobstetra es la única especialidad que es clínica y quirúrgica. Tú puedes ver un gastroenterólogo que nada más sea clínico y que te haga endoscopías o te dé tratamiento, o un gastroenterólogo quirúrgico que te opere la úlcera. Uh-huh. Hay un cardiólogo clínico y uno que te opera, y así hasta lo que quieras. Pero en ginecobstetricia nosotros somos capaces de ver la clínica y la cirugía. Yo soy laparoscopista, colposcopista, tengo especialidad en menopausia, tengo un diplomado en adolescencia, tengo otro diplomado en sexología. O sea, como en todas las carreras ahora tienes que estar estudiando y actualizándote y demás. Pero claro que tenemos que manejar hormonas. Si no manejas hormonas, estás frito.
Ya.
Porque además, ¿qué significa la adolescencia? Que llegas a las hormonas. ¿Qué significa la menopausia? Que dejas de producir cierto tipo de hormonas.
Uh-huh.
Pero no que dejes de producir todas.
Ya. Entonces, cuando estás en menopausia, ¿el médico correcto es el ginecólogo, la ginecóloga o la endocrinóloga? ¿O los dos?
Hay veces que tienes que recurrir a ellos, porque si yo tengo una paciente que sea menopáusica y aparte tiene un problema de tiroides o de páncreas, el páncreas es una glándula que produce hormonas, igual que las suprarrenales, y entonces sí, trabajas en conjunto con muchas especialidades.
Ok.
Pero desde el punto de vista de ginecología, la manejamos nosotros.
Ok, entiendo.
Ya si hay un problema oncológico, a lo mejor lo manejas
es el
junto
médico,
con el gineco-oncólogo, porque también hay ginecólogos con la especialidad en oncología.
Sí, sí, acá son con diversas especialidades, la gine, mi oncólogo que es cirujano y mi oncólogo que es clínico. O sea, ahorita, y de repente, digamos que las secuelas que van saliendo poco a poco, pues me van derivando como a otros, ¿no? Por ejemplo, temas gástricos quizá, gastroenterólogo, etcétera.
Ahora, varias preguntas justamente con el tema de las hormonas. Uh-huh. Le hemos preguntado a varios médicos que han estado con nosotros sobre los pellets, porque pues a muchas mujeres los ginecólogos les recomiendan pellets, es bastante común que lo hagan. Y los médicos que hemos tenido aquí nos dicen que no recomiendan los pellets.
No.
¿Tú qué piensas?
No.
¿No y por qué?
Mira, ni están aprobados por la FDA, ni están aprobados por la COFEPRIS. No puedo medir cuánto te doy. Los médicos alópatas tenemos que prescribir algo que esté científicamente demostrado y que además sepa en qué momento lo puedo yo suspender. Es decir, si yo le hubiera puesto un pellet y le diagnosticamos un cáncer y está a la mitad del uso del pellet, no se lo puedo quitar.
Es verdad. Y no hay marcha atrás.
Espérate a que se acabe el efecto del pellet para ver cómo quedaste.
Ajá.
Y a ver, que a lo mejor hubiera podido ser un tratamiento un poco más conservador, vamos a tener que ser más agresivos.
O sea, son mejor las cremitas que te vas poniendo un clic, dos clics.
O las pastillas, o las inyecciones.
Ajá.
O las embarradas, o intravaginales. Las hormonas es el único que podemos meter por la vía que quieras.
Uh-huh.
Hasta hubo estrógenos inhalados.
Ok. Y así los vas dosificando.
Y vas escogiendo lo que quieres usar con las hormonas. Lo quiero para anticoncepción, lo quiero para fertilidad, lo quiero para menopausia, lo quiero para posmenopausia. ¿Qué es lo que yo quiero tratar con esas hormonas y okay. cuáles?
Ahora, mucha gente de nuestro público nos dijo que la experiencia común, digamos, es que van al ginecólogo o a la ginecóloga y les dicen, no, no, aquí tienes estas pastillitas y ya, con las pastillas ya la hiciste. Ese es el único tratamiento que les dan. ¿Eso es algo completo? ¿O
no,
tú cómo tratas a tus pacientes?
No. Mira, primero tendríamos que definir qué es lo que va a pasar con la menopausia.
Uh-huh.
La menopausia es una fecha. Así como cuando te digo, ¿cuándo dejaste de arreglar la última vez? Pues tal día y no he vuelto a arreglar desde entonces.
¿Así es como te das cuenta?
No, así es como por definición. Porque si tú le quitas el útero a una mujer a los 40 años por alguna razón...
Claro.
Entonces, a lo mejor ya no arregló, pero sí tuvo función hormonal ovárica.
Okay.
Entonces, todo lo que está antes de la fecha que pasó un año y ya no arreglaste, entonces es premenopausia, la fecha es menopausia y todo lo demás es posmenopausia.
Uh-huh.
Cuando mejor efecto tienen las hormonas es en la transición. Eso se llama climaterio,
uh-huh.
que es desde que empieza a haber cambios hasta que yo puedo tener un buen efecto con el manejo hormonal.
¿Y esos cambios? ¿Cómo te das cuenta que está empezando tu climaterio?
Ah, mira, primero, hay varias cosas. Una, que todo el mundo le encantan los bochornos, pero hay muchas razones por las cuales puedes tener bochornos.
Ajá.
Puedes estar en radioterapia y tienes bochornos, puedes tener un aumento de colesterol y tienes bochornos, puedes tener aumento de peso y la grasita produce bochornos.
Sí, puedes estar en Mérida y tienes bochornos.
Más lindo, que si no los tienes, estás enfermo.
Yo también soy enfermada.
Entonces, hay muchas cosas que te pueden hacer esos calores súbitos que te despierten,
ajá.
pero también empieza a cambiar tu carácter. De repente, oye, ¿por qué no han mandado a corte? Ya, cálmate, cálmate. Take it easy.
Sí, sí, sí.
No, o sea, puede haber unas reacciones muy fuertes o se me quemaron las papas. Estaba cocinando, se quemaron.
Y doctora, me estás describiendo total ahorita.
Y hace un mundo. Y luego empiezas a no poder dormir, tienes insomnio.
Ajá.
Que el insomnio puede ser inicial, medio y tardío.
Oye, pues yo tengo menopausia, por todo lo que está describiendo me pasa a mí.
Check. Cremitas, corazón.
Que te puedan servir. ¿Quieres ir a terapia también acá?
Claro, pero el tema es hablar. Vamos a ir a una pausita. Ahorita cuando regresemos se suma la conversación la doctora Paloma de la Fuente. Hay dos palomas,
sí.
Una de la Torre y otra de la Fuente. Y Paloma nos va a hablar del tema de la alimentación. O sea, cómo realmente la alimentación puede hacer un cambio.
Fundamental.
Ahí está.
Fundamental en el manejo de la menopausia.
Bueno, ahorita hablaremos de eso, hablaremos de las hormonas y de las hormonas bioidénticas y del síndrome, ¿cómo se llama?
Genitourinario de la menopausia.
Bueno, seguiremos hablando del tema de la meno. Ya me incluí, o sea, todo eso que dicen me pasa a mí. Volvemos después de una pausa. Soy menopáusico.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con...
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Estamos hablando de bochornos y le mando un abrazo a Mérida. Estuve el fin de semana en la hermosa Mérida, Yucatán. Fuimos a ver hasta, fue una boda en una hacienda preciosa. Había un calorón con las lluvias, llenos de bochornos. Ahí todos teníamos menopausia en la boda. Todos, doctora. Y fuimos a ver Intensamente 2 a un cine y leo en las noticias al día siguiente que se cayó el techo del cine a donde fuimos.
¡Wow!
Por las lluvias, en plena función, les cayó el techo a algunas personas. Les mando un abrazo con todo cariño. Qué bueno que a mí no me tocó.
O sea, que estás en segunda oportunidad de vida.
Es mi, volví a nacer, mijita.
Sí,
volví a nacer, diría la abuela. Bueno, está con nosotros la Audrey Rivera, psicóloga, tanatóloga, y que está viviendo en forma prematura por el cáncer que sobrevivió, la meno. La doctora Paloma de la Fuente, nutricionista, está con nosotros, se integra. Hola, Palomita, bienvenida.
Hola, feliz de estar aquí nuevamente.
Y la otra Paloma, la doctora Paloma de la Torre, ginecóloga y especialista en hormonas, obviamente, Hospital Ángeles del Pedregal. Liliana Ontiveros de Querétaro nos dice, ¿qué papel juega? Es que hay varias preguntas que van con el tema de hoy, ¿no? ¿Qué papel juegan la dieta y el ejercicio para regular las emociones y la menopausia? A ver, doctora, primero, digo, ahorita Paloma nos va a decir, pero yo te pregunto a ti, Paloma de la Torre, ginecóloga. ¿La alimentación ayuda?
Oye, claro, si no, tú no me das de comer, lloro, primero.
Sí.
Luego me enojo. O me avienta mi enfermera y me secreta una manzana, o me pongo de muy mal humor.
Claro, pero si comes pura porquería, afecta.
Te sientes mal. Te sientes muy mal. Entonces, tienes que tener una muy buena nutrición para que puedas vivir esos 40 años que te quedan.
Claro.
Entonces, 40 años son un montón. Sí. Entonces, o te preparas también para esa fase, o sí, la vas a pasar muy bien, muy mal, y vas a tener que tener una muy buena alimentación, porque como cambia nuestro cuerpo y empezamos a subir de peso, la gente quiere bajar y hace dietas restrictivas, y eso no se debe hacer.
No.
Jamás. Entonces, no deben de tener una dieta restrictiva, pero sí deben de tener una dieta muy enfocada a la situación que estén viviendo y las patologías que estén ya existiendo.
Uh-huh.
Entonces, eso es muy importante, y por lo cual tenemos que recurrir a las nutriólogas para que yo le pueda decir, oye, esta paciente es menopáusica, pero es diabética, o es hipertensa,
sí,
o
claro,
hace mucho ejercicio y no come lo suficiente, está cansada,
okay,
o no da en su trabajo.
Por eso, una ginecóloga que nada más te da pastillitas no está haciendo el trabajo completo. Hay que hablar de nutrición.
On the hunt for lost ROI, chart a course and find hidden profit potential with Acuron Corn Herbicide. It's the only herbicide strong enough to bury competing weeds and help you unearth 5 to 15 more bushels per acre. How's that for hidden riches? Uncover the real value of Acuron at Acuron-Herbicide.com. Acuron is a restricted-use pesticide. Always read and follow label instructions.
De todo. Yo tengo un nutriólogo en mi consultorio con el que es diario la consulta.
Ok, vamos con la otra Paloma. Cámaras y micrófonos con la otra Paloma.
No, pues feliz de estar aquí. Qué bueno, doctora, que toma en cuenta esto, porque todo tratamiento debe ser multidisciplinario.
Uh-huh.
La nutrición, la alimentación, básicamente es la base de todo para la prevención de complicaciones, independientemente de la patología o la condición que se esté viviendo.
Uh-huh.
Sabemos que la alimentación nos ayuda a prevenir enfermedades crónico-degenerativas, y en el caso de estar ya en la menopausia, tenemos que tener mucho enfoque en cómo estamos nutriendo al organismo.
Uh-huh.
Porque si bien, como acaban de comentar, durante la menopausia se tiene mayor predisposición a aumentar porcentaje de grasa, a la desmineralización ósea, al aumento de colesterol y todas estas alteraciones emocionales también. Entonces, ¿en qué nos tenemos que enfocar cuando hablamos de alimentación, nutrición en menopausia? Pues en llevar una alimentación muy rica en antioxidantes y antiinflamatoria. ¿Y a qué me refiero con esto? Una alimentación que sea lo más limpia posible, es decir, libre de productos ultraprocesados, muy ricos en azúcar, y enfocarnos más en aquellos alimentos con mucho color, con muchos antioxidantes. Algo que nos enfocamos mucho en menopausia es que la alimentación sea muy rica en fitoestrógenos.
Mm.
Los fitoestrógenos son compuestos bioquímicos que son activos, que los encontramos en los vegetales y que son muy similares a los estrógenos humanos. Hay diferentes tipos de fitoestrógenos. De lo que más escuchamos hablar es de las isoflavonas, que igual su estructura química es muy similar a la de los estrógenos, y sabemos que en esta etapa de la vida los estrógenos, que son las hormonas sexuales, disminuyen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar el consumo de estos fitoestrógenos, de las isoflavonas. ¿Y dónde los vamos a encontrar, Marco? En los alimentos de origen vegetal, como por ejemplo aquellos que provienen de la soya, siempre y cuando sea una soya orgánica, como por ejemplo la del tofu, la del tempeh, las bebidas de soya, pero que sean sin azúcar, que sean orgánicas. blancas, también lo podemos encontrar en la uva, en las espinacas, en el incluso en el
uva,
vino.
Doctora, no en
el vino.
Ya
es el resveratrol.
Pues ya sé, pero no necesito el alcohol para eso.
No, bueno, a ver.
Con el azaí.
Los fitoestrógenos, como usan los mismos receptores que los estrógenos, tenemos que tener mucho cuidado con cuáles estamos suministrando y por qué vía. Sí.
Ajá.
Porque si yo tengo una paciente que estoy tratando con cuidado y le dejo ir todos los fitoestrógenos, usa los mismos receptores. Entonces tengo que tener cuidado con la nutrición con esta paciente y con el uso de ciertos fitoestrógenos.
Sí.
Y que además, por ejemplo, algunas soyas necesitan de una enzima que hay que tener en el intestino para que se desdoblen y puedan ser aprovechadas.
Por eso tiene que ser la nutrición muy a la medida de clínica.
Y muy personalizada, porque cada mujer es completamente diferente, tiene necesidades diferentes.
El error grande, una vez más, es lo oí en la radio, lo voy a hacer. No,
no.
Ese es un punto de partida para que vayas y te trates específicamente.
Exacto.
Estas son consulta.
Son recomendaciones generales, pero finalmente cada caso tenemos que personalizarlo.
Claro.
Ahorita tú comentabas también al inicio que te gustaba tomar el té verde.
Oye.
Tenemos evidencia que el té verde es un gran antioxidante.
¿Así hay evidencia? Ayuda,
sí, y ayuda en este periodo de tanto climaterio como de menopausia.
Ya.
Y también es muy importante aumentar el consumo de fibra en la alimentación. Necesitamos darle también ese plus al intestino. Como sabemos, dentro del intestino tenemos a todo este universo microbiano que desempeña muchas funciones, desde metabólicas, inmunológicas, hormonales, y necesitamos darle fibra para que pueda funcionar muchísimo mejor.
Bueno, Andrea dice que cuando le toque su menopausia va a ir con la doctora para que le recete vino.
Muy bien.
Porque ella nomás, ella tiene memoria selectiva. Entonces ella elige, de todos los consejos que se han dado, elige, la doctora dijo que yo tome vino.
En la playa, para que camine en la arena, le haga ejercicio para mejorar hueso y músculo.
Sí.
Oye, y como ansiolítico también, ¿no? Podría ser. Para
tiene que ver con la cantidad. Y esa es dosis respuesta.
Sí.
Pero tienes que comer fósforos, calcios, que vienen en pescados, mariscos y demás.
Ajá.
Caminas, que te dé el sol para la vitamina D, se fije, etcétera, que funciona como una prohormona.
Ajá.
Y que además te ayuda a fijar hueso, entonces
claro, y los calcios, ¿de dónde los que no comemos o las mujeres que no comen productos de origen animal, de dónde sacan esos ingredientes que acaba de decir la doctora?
Por ejemplo, el tofu y el tempé es una proteína vegetal que es de alto valor biológico y contiene calcio. Y también los vegetales, todo lo verde,
el brócoli, ¿no?
La espinaca, el kale, tiene muchísimo calcio también,
kale.
La arúgula, son muy buena fuente de calcio.
Fíjate, la arúgula, que es... arúgulas, pero aquí en México tenemos las acelgas
también.
Y tenemos los guauzontles y tenemos una cantidad de hierbas, pero el kale como que se puso de moda, pero aquí en México ya tenemos otras hierbas verdes que tienen calcio, que tienen vitamina A, que tienen antioxidantes, que hay que aprovechar.
Claro,
que mira, ahorita decían que cada caso es diferente, ¿no?
Sí.
Y es único. Pero sí hay ciertos alimentos que definitivamente nos afectan a todos y te das cuenta, por ejemplo, en la energía.
Sí.
Si tú te sobrepasas en tema de carbohidratos, quizá, o azúcares, vas a tener menos energía, y si tienes menos energía, entonces vas a tener más tristeza, y si tienes tristeza, entonces te puedes ir como a la parte de no tener ganas, y si no tienes ganas, entonces te vas a la depresión, y entonces tenemos un círculo vicioso generado por el tema de la alimentación.
Pero te refieres a carbohidrato o pan blanco o alguna cosa así, ¿no?
Carbohidratos
no, mango.
Simples,
sí,
¿no?
Carbohidratos simples. No, frutas, por ejemplo, las frutas son buenísimas a toda hora.
Claro,
en todo
y ricas en antioxidantes y en fibra.
¿Quién se ha sentido triste después de echarse un buen mango?
Ay,
en
no,
la hamaca, en Mérida con el bochorno, niña.
Naranja también.
Mi hija casi está a punto de aventarse por la ventana porque acaba de hacerse alérgica al mango.
¡No!
Entonces está muy deprimida por eso.
¡No!
Porque le encantaba. Pero el mango es además una cantidad de azúcar tremenda. Entonces hay que también tener cuidado con eso. Y sí,
no, pues,
es una maravilla.
Un mango, ¿quién se echa 5 mangos?
Con
¿no?
tuna, con ciruela y todo, como se hacen mis pacientes así. No, es que estoy a dieta y entonces llegan con un plato de fruta así de todas.
Ajá.
Con yogur griego, no es esto.
Tenemos que tener muchísimo cuidado,
sí,
porque
las
porciones son muy importantes y las porciones se van a medir dependiendo de cada individuo, del peso, de la estatura, de su actividad física. Y sí, digo, la fruta es muy buena, pero tampoco tenemos que abusar de la misma, ¿no?
El mamey, qué rico.
Ay, es una favorita.
El zapote favorito. Y el chico zapote aquí mexicano. Ay,
con
qué cosa.
Hombre, delicioso.
Qué cosa.
Pero fíjate qué interesante lo que estamos comentando, porque... generalmente cuando hacemos una composición corporal, que es este estudio, que es una impedancia, técnicamente es como una densitometría.
Sí.
Y entonces me dice cuánta grasa, cuánta agua y cuánto hueso.
¿Cuánto
el músculo
también?
Se saca por una diferencia de factores.
Ajá.
Y lo que mide es esto. Y entonces, ¿qué haces? Pues yo soy mamá y además trabajo y además atiendo a mi marido y veo mi casa y a veces mi hermana me deja a sus hijos y tengo que llevar a los nietos. No solamente se trata del ejercicio que hagas, tengo que calcular tu gasto calórico, tu tasa metabólica basal y de acuerdo a lo que tú quieres hacer, porque mucha gente se va con la finta de gasto calórico basal y luego lo a dieta recomendada, pero si tú tienes muchas actividades necesitas más comida porque estás quemando todas esas calorías transportadas de proteínas, vitaminas y minerales, las estás transformando en carbohidrato para que la pueda usar tu célula y para que puedas funcionar. Pero no nos podemos quedar corto en la dieta en gente que tiene muchas más actividades.
Oigan, les tengo como tres preguntas, pero una que se me ocurre es ahora que está muy de moda esto de que vas a un festival y te arrancan un cabello y te hacen un estudio de epigenética y te dicen, no sé, Blanca, una amiga nuestra común, le dijeron que no podía comer pepino, que no podía comer espárragos y no sé. ¿Son confiables esos estudios de epigenética?
Son de genética. De epigenética es lo que yo puedo hacer para modificar una información que ya tengo. Y la genética, híjole, ojalá y fuera tan precisa. Si tú haces una prueba de paternidad con alguien, tienes hasta un 95% de certeza, pero tengo un 5% que no.
Pero entonces, ¿puedo confiar en eso?
No.
Me arrancan un pelo, me dan un estudio y me dicen que no puedo comer.
Hacen falta más, muchos más estudios para saber si son realmente específicos este tipo de pruebas. Porque si bien le pueden decir no comas pepino, no comas brócoli, pero realmente, o sea, es el brócoli, es el pepino, o tú ya tienes una alteración previa, por ejemplo, en tu intestino que no te permite metabolizar bien o digerir bien X alimento.
Entonces, ¿qué hay que hacer para darte cuenta si algún alimento te hace daño a ti específicamente?
Y además hay que ver cómo está cocinado ese alimento. Cómo te lo estás comiendo y por qué te está afectando o no. Porque tú le dices a alguien que se coma toda una brócoli, te van a dar gases.
Claro.
O sea, crudo también en los procesos de digestión son totalmente diferentes a un alimento.
Claro. Pero por eso vuelvo a la misma pregunta, porque si la alimentación es importantísima en la menopausia y en toda la vida, ¿cómo le hago para saber realmente si algo a mí me hace daño para no comerlo?
Exacto. Yendo con un nutriólogo y con un internista y depende de las patologías que tengas subyacentes. Es decir, si yo genéticamente ya sé que tengo una mamá que tiene diabetes y que además toda mi familia materna diabetes, pero de parte de mi papá tiene hipertensión, pero yo no hago ejercicio y como lo que quiero, la posibilidad de tener más broncas le estoy sumando factores.
No, y también tomar en cuenta los antecedentes, cómo ha sido mi estilo de vida a lo largo de los años.
Claro.
Porque si bien hoy en día tenemos muchísimos trastornos intestinales, disbiosis intestinal, permeabilidad intestinal, pero todo eso ha llegado a esa consecuencia por el estilo de vida que se ha tenido previamente.
Y otra les voy a decir, el síntoma. O sea, cuando aparece un síntoma recurrente, crónico, ¿no? Como la inflamación o como dolores de cabeza, y lo relacionas a un alimento, es que yo ya de entrada sé que ese alimento me está causando algo. Entonces me voy con los profesionales. Fíjate que he notado que cuando como cierto alimento...
Primero, adentrando en eso que tú estás diciendo es fundamental.
Sí.
El síntoma es lo que yo siento.
Claro.
Ajá.
Hola, ¿por qué vienes a consulta?
Claro.
A revisión. Mm. ¿Cómo te sientes?
Bien, no hay que decirlo.
¿Qué sientes? Claro.
Y como además, ay, tengo cólico menstrual, es normal. Ay, me duele de las contracciones, es normal. Ay, siento que no me cayó bien la comida, es normal. Entonces, yo tengo un letrero en el consultorio que dice, escucha tu cuerpo, enorme. Para que tú me puedas decir, el síntoma es que cuando como esto me siento mal. El signo es cuando yo compruebo algo. Fíjate que acabo de desayunar unos huevos cocidos con tocino y con no sé qué, me siento distendida. Y le haces así y suena timpánico, pues dices, ese es el signo, ¿me entiendes?
Claro.
Yo ya compruebo lo que tú me dices. Y ya cuando yo junto lo que tú me dices con lo que yo veo con los análisis, ya puedo hacer un plan de tratamiento.
Hay que platicarle al doctor.
No es normal sentirse mal.
Exacto.
Es importante conocer a nuestro cuerpo y ahí detectamos a lo mejor cuál es el alimento que nos puede estar.
Pero hay que anotar esos síntomas y de dónde crees que vienen o cómo los relacionas y llegar y compartírselo a tu doctor, a tu médico y todo.
Sí, eso es muy importante. Sí, siempre apuntar qué es lo que nos está sucediendo. Apuntar, pero ya en la consulta, se les olvida. Sí, se les olvida. No, y en la consulta ya podemos abordar.
Hacerlo como una cuestión normal, ¿sabes? Uh-huh. Luego te acostumbras al síntoma y es lo peor que puedes hacer.
Claro, lo normalizas.
Es como la tos que tengo siempre, pero la inflamación que tengo siempre. Ah, sí, bueno, siempre me pasa.
¿Sabes qué pasa tristemente cuando la gente vive en supervivencia? O sea, apenas me alcanza el dinero para sobrevivir. No tienes tiempo de andar viendo si estás inflamado o no estás inflamado. Estás pensando cómo sobrevivir. Claro. Cuando ya empiezas a tener un poco más de dinero y un poco más de libertad financiera, y entonces es cuando empiezas a tratarte, pero pues hay que...
A la edad de la menopausa.
A la edad de la menopausa, exactamente. Oiga, doctora Paloma de la Torre, ¿en dónde te encontramos? Hospital Ángeles Pedregal, ¿dónde pueden consultar contigo?
Hospital Ángeles del Pedregal, en la torre del medio, la más vieja, consultorio 606. Búsquenme en mis redes, DRA Paloma de la Torre, en todas las redes que quieran, ahí estoy. Ajá. Y en X, Palo de la Torre, que desde luego nunca se les olvida.
Muy, muy moderna. Doctora Paloma de la Fuente, de la médica, Fuente, nutrióloga, ¿en dónde te encuentran para consulta?
Me encuentran en todas las redes sociales como DRA.Paloma de la Fuente. Escríbanme por Instagram y ahí ya les mandamos toda la información de la consulta.
Y todavía tiene algunos espacios abiertos para consultas
todavía
en línea.
Tenemos consulta en línea.
En cualquier lugar del mundo. Mi querida Audrey Vera, psicóloga, tanatóloga, ¿en dónde te encuentran para consulta?
En todas las redes, igual como Audrey Psicóloga, en mi página audreyvera.com.
Bueno, nos vamos a quedar aquí después de una pausita. Quienes quieran seguir con nosotros pueden ir a radioformula.mx y buscar 104.1 y ahí pueden escuchar la otra media hora extra del programa. Quienes se despiden se van a quedar con Maxine Goodside en la mayor parte de la República Mexicana. Siguiente segmento hablaremos sobre las cremas, las hormonas bioidénticas. ¿Cuál es la diferencia entre las hormonas regulares y las bioidénticas? ¿Estas funcionan o no funcionan?
Suplementos,
hemos tratado.
Muy importante.
Que los suplementos juegan un rol muy importante, ya nos dio tiempo en ese segmento, pero volveremos. Katia Rodríguez de Guadalajara, Jalisco, dice, ¿qué tipo de tratamientos o terapias ayudan a manejar los síntomas emocionales de la menopausia? Hablaremos de eso también. Fernandita García, Estado de México, ya respondimos tu pregunta. Claudio González de Puebla, Puebla, gracias por tus preguntas. Bueno, como siempre, el tiempo no nos fue suficiente, pero en radioformula.mx buscan 104.1 FM, ahí seguimos, y también el 1500 AM en la Ciudad de México. Volvemos después de una pausa y si ustedes se van, pues se quedan con la reina de la radio, Maxine Goodside. Gracias. Adiós.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula. Hoy, querido cuerpo, nuestro cuerpo es un templo. Hay que cuidarlo con amor y respeto. Escúchalo. Él siempre sabrá lo que necesitas. Aprendamos juntos técnicas para protegerlo. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Continuamos en 104.1 1500 AM Ciudad de México y en todo el mundo en radioformula.mx. Y la doctora Paloma de la Torre, ginecóloga, Hospital Ángeles del Pedregal. La doctora Paloma de la Fuente, nutricionista, está con nosotros. Audrey Vera, psicóloga, tanatóloga. El tema es la meno.
Hey y'all, Darius Rucker here. You know, a lot of people ask me, what inspires your music? And one of the big things is a strong sense of place. That's why I love my home state of South Carolina and want to share the awesome things it has to offer. From the beautiful mountains down to the sunny coast, it's got it all. Not to mention two of my personal favorites, great golf and amazing food. Come see why I love this place. Visit discoversouthcarolina.com.
La menopausia. ¿Qué arreglos le haces a las mujeres que llegan en la menopausia? ¿Se tiene que acabar la vida sexual, doctora Paloma de la Torre?
No, claro que no, es el mejor momento de la vida. Ya no te vas a embarazar. Ajá. Ya no tienes riesgos de que tengas un embarazo casi sin querer, ¿no? Depende de cómo sea tu vida sexual, si necesitas seguir utilizando alguna protección para enfermedades de transmisión sexual. Hay un movimiento muy fuerte en Estados Unidos ahorita para evitar las enfermedades de transmisión sexual en adultos mayores y recontramayores, porque como están teniendo mucha actividad sexual y ya sienten que pueden tener con todos menos conmigo. Ajá. Entonces, es muy frecuente las enfermedades de transmisión sexual en adultos mayores.
¿Cuándo?
Sobre todo, y hay estudios, los que están...
La nueva adolescencia.
No, ese es en los 40. Pero ahorita te estoy hablando de los 70. Y que entonces... También los que viven en casas de en asilos y esto, pues hoy con la del 4 y luego mañana con la del 5 y ahora con el del 8 y otra.
¿A poco?
¿Te acuerdas la película de Cocoon?
Sí.
Ah, qué divertidos eran ellos.
Ahí entre, o sea, ¿de verdad?
Of course.
Ahí en una casa de retiro ahí se andan.
¿Me van a criticar? No. Me vale. O sea, ¿te imaginas llegas a esta edad donde
qué
dices,
padre, ¿no?
Sí, claro. Pero o sea, cuídate. Protégete, claro. Porque puedes evitar, ya no te vas a embarazar.
Pero siendo realista, ¿hasta qué edad se puede seguir teniendo relaciones sexuales?
Hasta todas.
A los 70.
A los 80, a los 90. Tengo parejas que todavía a los 85, 90, no necesariamente tiene que ser coital. Y tenemos que hacer una extragenitalización, qué bonita palabra.
Sí.
Pero fuera de los genitales, de las relaciones sexuales. Ajá. ¿No?
Sí, por el sexo no es nada más el coito, ¿no?
Exacto. Si tú le pones todo solamente en la parte coito o en la parte genital, te pierdes del juego que existe en las relaciones eróticas. Uh-huh. Y toda la parte sexual en una relación de pareja comienza... con la boca hablando. Uh-huh. ¿En dónde? En una cena. En donde yo te quiero compartir aquí, ajá, platicando románticamente, es ¿qué te gusta? O sea, ¿qué te gusta? Que te acaricie por aquí atrasito, que te diga cosas lindas. Y hasta ese, fíjate, ya está, se lo imaginaron, ¿sí o no? Hasta los que nos están escuchando.
Están manejando, ten compasión.
Ahí es donde comienza una relación.
¿Qué
es
cuando hay un bloqueo?
¿Qué? ¿Qué haces?
¿Te apapachas?
No me di, doctora.
Mi vida.
Ahí en pleno
tú
tráfico.
Tú vienes echándote tu licuado de soya, ellos vienen haciendo otra cosa.
¿Qué?
Y ellas.
Sí. Pues bueno, me ha tocado ver de un carro a otro cosas extrañas.
Ah, caray.
¿Son extrañas para ti?
No, pues extrañas en público.
Sí. De hecho, hay estudios epidemiológicos, que justo ahorita que hablaban de que no, el coito no es lo único. Ajá. Hay estudios epidemiológicos que demuestran que hasta el 85% de las mujeres, por ejemplo, no llegan al orgasmo con la penetración.
No.
Tiene que ser con otras técnicas. Sí. Entonces, realmente a veces minimizamos el sexo nada
pero
más.
Pero fíjate
eso.
Que estoy muy cansada porque estuve trabajando mucho y nada más desayuné y ya, ni siquiera queremos tener relación, estoy muerta de cansancio.
Claro.
¿Y estás comiendo bien?
Exacto.
No, pues nada más desayuno y luego me tomo un sándwich con una calcomanía de jamón y dicen que eso es proteína.
Y queso amarillo.
Queso amarillo, pan blanco.
O cosas así, me explico. Y no están bien alimentados para todo lo que están haciendo.
No.
Claro que tampoco quieres tener relaciones, no importa la edad.
Que no hay energía.
Lo que quieres es ir a dormir.
Pero la otra también es aceptar y respetar. Es cuando sí quiere o no mi pareja. Y que eso también se habla, ¿no? Es como no necesariamente el
¿y
que
si no la vas a
hoy no quiero. O sea, entonces eso ya quiere decir que no me quieres o que estás con otra persona. No, a veces hay otras maneras de compartir el amor, ¿no? Y el amor también puede ser estar tirados en una cama viendo una película el fin de semana.
Claro. Decía la obra de teatro esta de 7 veces a Dios, que está buenísima, se las recomendamos, que el amor no se hace, se celebra.
Anda.
Claro, pero además pasa esto, ahora las parejas no quieren comprometerse y se ven más los fines de semana. Y entonces tienen relaciones más los fines de semana, pero cuando llegan al fin de semana están tan agotados que nomás quieren ver películas. Entonces, luego dicen, es que no nos hemos podido embarazar y ya llevamos 3 años juntos poniéndola y nada. Pues mi vida, si se te tocó ovular a la mitad de la semana, no te vas a poder embarazar. Pero además, si estás muy cansado y no tienes una buena alimentación, no lo vamos a lograr. Y como no hay una buena educación sexual, también tenemos otra bronca, no quieres tener relaciones. Y como está previsto que a cierta edad ya no vas a tener relaciones. Pues es que mi mamá me dijo que después de la menopausia, ¿cómo?
Pero no tiene por qué ser así.
¿Por qué andas pensando en esas
70,
cochinadas?
O sea, a ver, 70 años se puede seguir teniendo. 80 años se puede.
Claro.
¿A qué edad se? Ya, o sea, hasta el.
Cuando ya no te sirva el centro erógeno number one.
Sí. El cerebro.
El órgano más grande erógeno es la piel.
Ajá.
El oído y el cerebro. Depende de lo que tú quieras hacer.
Ahí está el sexo.
Y de lo que puedas hacer. Ahorita estoy haciendo todo un trabajo de investigación acerca de las posiciones sexuales que puede adoptar un adulto mayor con enfermedades como artritis, como reemplazo de cadera, como fracturas de lumbares. Y hay descrito un montón de cosas. Pacientes con problemas cardíacos, qué tipo de relaciones pueden tener para que no te vayas a quedar como el periquito. En el pasito, compadre.
Nos tienen que proporcionar esa información.
Sí, doctora.
Oye, doctor, es nuestra nueva nueva obispa de la iglesia del erotismo.
Oye, y si luego le metes ahí un poquito de tantra, ¿no? Es como manejar también.
Ah, no, bueno, la, desde luego.
Sí, la pero energía, aquí, ¿cómo manejas
la sexualidad? Tiene mucho que ver con la educación. Porque, y dime, ¿por qué ya no tenías relaciones? Pues es que mi mamá nunca me educó. Tu mamá ya no está, tiene 50 años. ¿Tú qué quieres hacer?
Mucho
terapia. ¿Por qué no has buscado ayuda sexológica con un psicólogo, lo que sea, que necesites para mejorar tu
para quitarte sexual? Todas esas creencias que traes desde la infancia arrastrando, que quizás son las que no te permiten esa libertad.
Y culturales.
Y poder preguntar cómo puedo tener una buena vida sexual a la edad que sea, con la patología que sea.
¿Tú les haces arreglos ahí en la clínica cuando hay necesidad de...
En el hospital, si yo necesito subir la vejiga porque se le sale la orina, porque hay un descenso del piso pélvico y hay que hacer fisioterapia de piso pélvico, no nada más contraer así. Ajá. Eso no sirve para nada.
El músculo pubococcígeo.
180 músculos hay en el piso pélvico que detienen la vejiga, la vagina y el recto.
Ajá.
108. Entonces, necesito hacer ejercicios determinados. Si yo te digo, a ver, vas a hacer fuerza bíceps y no nomás le haces así, pues no sirve. Hay que ponerle resistencia y hay que tener la alimentación adecuada. Entonces, en la fisioterapia de piso pélvico también hay que mejorarla para que lo puedas lograr. Pero si ya tengo un descenso, tanto vesical, vaginal o rectal, tenemos que hacer cirugías.
Para remodelar ahí.
Para remodelar.
Para
darle una ayuda.
Y si tenemos que bajar el cigüeñal, es decir, si tenemos que quitar el útero, pues lo quitamos. A veces se quitan los ovarios, a veces no, depende de la edad y cómo estén.
¿Te avientas tú una remodelación ahí abajo, entonces?
Sí, y si de repente dicen, es que fíjate que tengo un nuevo galán y él quiere saber que yo soy señorita, pues...
¿Cómo crees?
Hacemos una himenoplastia, ¿por qué no?
Ay, ¿pero por qué? ¿Eso duele? ¿Para qué volver a hacer?
Pues lo voy a hacer con anestesia.
No.
Al vivo.
Pero una cosa es... No duele, pero ¿para qué quisiste ser virgen si perder la virginidad duele?
Pues cada quien tiene sus deseos en la vida, a lo mejor.
A los 70 años.
Sí, pues tú puedes hacer lo que quieras hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer.
Aquí ya salieron varias clientas, ¿eh?
Sí.
Aquí hay varias clientas que se están alineando.
Con la preparación adecuada, mientras haya la indicación. Fíjate en esto que te voy a decir que es muy importante. Las hormonas es el estándar de oro para manejar.
Ajá.
Pero no todo el mundo puede tenerlas. Si tú llegas y me dices, oye, yo quiero que no me des hormonas, hay que me des unas para la menopausia. ¿Cuántos cigarros fumas? Pues una cajetilla. No te voy a dar hormonas, aunque te hinques de rodillas, no te voy a dar hormonas. Oye, tuve un trombo aquí en la pierna, no te voy a dar hormonas, menos estrógenos.
Oye, tuve cáncer
con receptores incluso de estrógeno, no te voy a dar hormonas tomadas o inyectadas. Puedo usar hormonas para la vagina, para el síndrome geniturinario, y eso sí está probado.
Oye, ¿qué onda con esas hormonas bioidénticas? Que algunos médicos que han venido aquí nos han hablado de las hormonas bioidénticas.
Esas son unas hormonas donde dicen que hacen la mezcla, por más que yo he leído, sí es cierto que es individualizada. No, hay como 3 dosis. Entonces te las dan en pellets, en pequeñas miniaturas que se inyectan, tanto suprapúbica como en la nalga. Y que cuando tú las mides, los valores, estás como si fuera para infertilidad. Entonces la gente sienta con mucha energía, porque no es nada más el hecho de que quieras tener estrógenos para mejorar el hueso o lo que sea, sino que la gente lo que quiere es tener la energía que no tiene para hacer todas estas cosas que le está demandando la sociedad hacer.
Ok.
Pero no se preocupan por la alimentación, no se preocupan por el ejercicio ni poner el
tratamiento. Ni la calidad del sueño, ¿no? Sí. También el sueño es súper importante en esta etapa de la vida.
Y si tienes hambre, no te puedes dormir. Pero si te falta el estrógeno, no puedes conciliar el sueño.
Pero si crees que ya se acabó tu vida porque ya estás en la menopausia, pues tampoco puedes dormir.
No, pues ya valió.
Exacto.
Ya,
ahí le vas juntando todo.
Es todo un círculo vicioso. Sí, entonces se tienen que abordar todos los hábitos también de nuestro estilo de vida, que finalmente es la alimentación, el ejercicio, la calidad del sueño, incluso hasta las relaciones interpersonales, ¿no? Ahorita que hablaban del tema de los duelos, de la familia, es bien importante el círculo en donde se está desarrollando la menopausia, porque ¿cuántas veces no hemos escuchado que a mamá les dicen, estás hormonal? Y ahí se queda.
Es lo peor que le puedes decir. No, le digamos, este programa yo sé que lo están escuchando muchos hombres, y a mí qué me importa, pues claro que te importa.
Claro, es muy
importante. Tienes esposa, tienes familia, tienes tías, tienes abuela.
Utilizamos la hormonal como un adjetivo calificativo, lo cual es un error.
Como un arma. Eso ya es usarlo como una forma de agresión.
Pero fíjate en esto que decíamos, ¿no? Lo de fijarse en uno.
Ajá.
¿A qué edad dejó de arreglar tu mamá? ¿No? No, pues no sé, porque a mi mamá le quitaron el útero a los 40. Ok, ¿a qué edad notaste que tu mamá se puso más intolerante o más de... Ah, no, sí, fue como 10 años después de que le quitaron el útero. Sí, cierto. Ah, bueno, pues entonces ya puedo relacionar también un cierto factor genético, pero tiene que ver mucho la edad de la menopausia, que en Latinoamérica es antes, y se han hecho estudios de la altura, de la alimentación y todo eso para saber a qué edad.
Y hay que preguntar, no tiene malo preguntarle a mamá, preguntarle a tu esposa, oye, ¿cómo te sientes? Te sigues menstruando, ¿cómo va? Claro. Yo quiero, cuando pases por esto, yo quiero ser alguien que te apoya y te ayuda. Quiero estar aquí, me puedes confiar estas cosas. Así que hay que, como dice Radio Fórmula, hay que abrir la conversación. Volvemos después de una pausita, hablaremos de la importancia de los suplementos y también les quiero preguntar sobre las hormonas animales, porque hoy los animalitos de ganadería, pues les inyectan muchas hormonas. ¿Afectan o no en la menopausia y en la vida? Volvemos después de una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Vamos a tratar de hacer un milagro y cubrir tres temas importantes en este cierre, mis queridas doctoras Paloma de la Torre, Paloma de la Fuente y Odri Vera, psicóloga. Quiero que hablemos de tratamiento hormonal, que hablemos de suplementos y ayuda psicológica para la gente que está pasando por la menopausia y quien no la está pasando, para saber cómo ayudar y apoyar a quienes pasan por la menopausia. Esa es la misión, ¿deciden aceptarla?
Sí, sí se puede.
Ok, doctora Paloma de la Fuente, hacks, suplementos hormonales. Para la menopausia.
Suplementos para la menopausia. Primeramente, nada más mencionar que los suplementos son vitaminas, son minerales que necesita el organismo para funcionar bien y que muchas veces o no se están absorbiendo o no le estamos dando esos elementos al organismo. Número uno, vitamina D3. La vitamina D3 actúa como una hormona y como un inmunomodulador y aparte es muy importante para la adecuada también absorción del calcio, que en la menopausia vemos que hay desmineralización ósea, y para tener un sistema inmunológico fuerte. Número dos, el omega 3. Omega 3 es un ácido graso antiinflamatorio. Sabemos también que con la mala alimentación podemos generar inflamación a nivel celular y aparte para los síntomas de bochornos, ansiedad, depresión y demás, ayuda porque disminuye la neuroinflamación pues de nuestro cerebro, ¿no?
Y hay de origen animal y de origen vegetal.
Sí, claro, hay de origen animal y vegetal. De vegetal lo pueden encontrar en algas y en linaza también.
Muy bien.
Número tres, el zinc es un mineral muy importante que ayuda a tener fuerte el sistema inmunológico y obviamente por todos estos cambios que están surgiendo en el organismo de la mujer, se necesita un buen sistema inmunológico. También, cuatro, el magnesio. El magnesio ayuda muchísimo a regular el ciclo del sueño. Qué que rico. Recordemos que en esta etapa se suele tener insomnio por todos estos bochornos en la noche y demás, entonces hay que regular el ciclo del sueño y me gusta recomendar glicinato de magnesio. Hay diferentes moléculas de magnesio, glicinato es uno muy bueno.
Desde que me mandaste el magnesio en las noches estoy durmiendo mucho mejor.
Qué
mucho
bueno,
mejor.
Marco.
Me siento dopado.
¿Y vas al baño? Sí, es delicioso y vas al baño
sí.
también.
Sí, bueno, eso nunca he tenido problemas, pues soy veganito, entonces nosotros, no es por presumirles, pero los veganitos no tenemos problemas para ir al baño.
Nosotros tampoco.
¿No? Bueno, ese es otro tema. Sí, sigue.
Y número 5, la coenzima Q10 puede ayudar también bastante porque la coenzima Q10 actúa a nivel de energía celular. Ajá. Entonces, algo que vemos también mucho en pacientes que están en esta etapa es que disminuye mucho la energía y actúa como un antioxidante también la coenzima Q10. Estos 5 suplementos son buenísimos para la menopausia y como extra podemos agregar algunas plantas también que tienen efecto relajante y calmante como la pasiflora, la lavanda y también el té de manzanilla.
Muy bien, pim, 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 logramos los suplementos.
Venga,
ahora
venga.
Vamos con la doctora, ya quedamos que los pellets no, pero el tratamiento hormonal, ¿sí o no y cómo?
Lo que hacemos en la menopausia para poder saber qué te voy a dar tratamiento es que hay que hacer estudios.
Ajá.
Los estudios de gabinete, que son los de imagen, entonces tengo que hacer una mastografía para saber que no tienes una contraindicación por algo mastológico. Tengo que hacer una densitometría para ver la cantidad de hueso que has perdido. Ganamos hueso hasta los 35, ajá, luego lo vamos perdiendo y a partir de la falta de estrógeno se va más rápido. Luego, la tercera que tenemos que hacer son los estudios dentro del consultorio, como es el Papanicolaou o es la colposcopía. y revisar a la paciente físicamente completa, tocarla.
Es un tema serio esto. Tocarla. Antes de las hormonas.
Sí, sí, sí. Antes de hormonas. No puedo dar hormonas. Ese no es el tratamiento único. Porque además tengo que ver si van a estar calcio, vitamina D, magnesio, zinc, todas las demás cosas que se dan. Ajá. ¿Y cuál le voy a dar? Si ya perdió mucho hueso, tengo que darle tratamiento que recupere. Ajá. Más el ejercicio, más todo lo demás. Y de laboratorio voy a tomar biometrías hemáticas, donde voy a ver cómo hay muchos problemas de anemia por ingesta o por sangrados anormales, que nos echaremos ese pancho, pero hay que tomar hierros.
Sí.
Y entonces voy a tener que tomar una química sanguínea, que la química sanguínea sirve para ver cómo está la química de todo mi cuerpo, y tengo que ver cómo estás. La cantidad que hay de hemoglobina glicosilada, que mide cómo está la glucosa desde semanas anteriores. Perfil hormonal tiroideo, porque se puede agravar en el climaterio y la menopausia la tiroides.
Wow.
Perfil hormonal ginecológico completo, si es que está en una fase temprana de climaterio. Y obviamente el examen general de orina, la cuantificación de vitamina D, porque es si me importante. Falta vitamina D, no tengo ganas de hacer nada. Uh-huh. Puedo tener planes, me voy a vestir de rojo, voy a ir con estos señores, me voy a perder en el camino, entonces me falta vitamina D, porque cuando me quiero parar ya no puedo. Si tengo hipotiroidismo severo, no me puedo ni tener ideas ni me puedo parar. Si me faltan los estrógenos, estoy como pinball, como que pico y pico y no hago nada. Uh-huh. Entonces, todo eso hay que estudiarlo y hay que estudiarlo muy bien. Y luego ya puedo integrar un diagnóstico junto con lo que me dice la paciente y darle prioridad a sus síntomas para poderlo manejar de acuerdo uh-huh. a lo que pueda tener esa paciente.
Ya. Pues no estoy en la meno, pues ya me dieron ganas de ir a consulta porque suena todo muy completo, doctora.
Así me dicen muchos esposos de pacientes.
Claro, suena súper completo.
No tienes un doctor que me vea como tú, que las revisas de todo.
El equivalente.
Y que además todos mis demás amigos especialistas, como mi querido Bandera, deberían de recibirme sí. con tapete rojo. Pepe ahí va Bandera, para el gastro, sí. ahí va para el psicólogo, para el psiquiatra, para la nutrióloga, para el psiquiatra.
Nosotros vamos al urólogo, sí, ese es nuestro, sí, sí, sí. ese es el equivalente.
Y también necesita un tratamiento integral con todas las demás especialidades.
Claro. Oye, rápidamente, porque el tiempo se agota y quiero que Audrey cierre con ayuda psicológica durante la menopausia. Las hormonas en los animales. Sabemos que a las gallinas, puercos, vacas, les inyectan hormonas de crecimiento y que hay todo un tema no, con las hormonas en la ganadería.
Hay todo un tema de que es que decir hormonas son muchas hormonas.
Exacto.
Entonces, ¿qué le puedo dar yo a un animal, el que sea vaca, pollo, lo que sea, para que tenga un efecto en las niñas o en las mujeres menopáusicas, para que no sean menopáusicas?
No.
Pues está muy canijo porque tendría yo que alimentarlo con algo y además pintar animales de rosa y pintar animales de azul para entonces saber que no le vaya a dar hormonas femeninas a un varón. A lo mejor a estas les pongo testosteronas, ya a estos les pongo estrógenos. Entonces, y luego lo cocino, lo frío y me lo como y tiene que tener el efecto que yo quiero y le quiero esas hormonas para anticoncepción o quiero esas hormonas para manejar un cáncer. En el caso del cáncer de próstata se usan estrógenos. Uh-huh. Entonces ahí tendríamos que tener mucho cuidado con lo que decimos y basarnos en estudios científicos para poder dar una opinión al respecto.
Pero nada más para entenderlo en síntesis, los animales traen hormonas, la ganadería les inyecta
ya,
hormonas.
Ya tiene. No,
¿te afecta o no te afecta?
Si no es de un origen adecuado, el tipo de hormona que le hayan puesto te puede afectar, como en el caso de los deportistas, el clenbuterol, que ese se lo ponen antes de matar al animal. Pero si yo lo que quiero es tener un efecto, como dicen, para que las niñas tengan...
No, pero sí, entonces sí puede afectar.
Sí, pero no para lo que todo mundo cree que los pollos tienen hormonas, para que tengas cáncer.
Pero sí les dan hormonas.
No necesariamente.
Para que crezcan y se pongan así grandototes.
No, mejor les das de comer bien.
No, yo sé, yo no soy ganadero.
Por eso, nada más pero estoy... yo sí me fui a averiguar con los de granjas de pollos, con las ganaderías, con unos cuates, o sea, de truchas.
¿Afecta o no afecta? Es lo que es mi pregunta.
Sí, pero ¿dónde lo compras?
No, pues no sé. Exacto. Yo no como
carne. Eso es que donde compramos lo que comemos, tenemos que saber dónde estamos comprando.
Sería mejor
qué tal es o no.
Sería mejor si vas a comer animales que no tuvieran hormonas, ¿correcto?
O que se tengan las adecuadas.
¿Por qué no hablamos luego del tema? A ver, Audrey, sí. porque ahí como que abrimos la caja de Pandora. Sí. Audrey, ayuda psicológica durante la menopausia.
Acompañamiento psicológico, por favor, no necesita pasar esta etapa solos. Contención, ¿quién? Mi familia, mis amigos, cualquier otra persona que me pueda escuchar y comprender. Ejercicio físico, el sueño, la higiene del sueño es importantísimo. Estoy durmiendo las horas que necesito para sentirme con energía. Y también lo más importante es escucha tu cuerpo. Pregúntate todos los días qué necesito hacer con este sentimiento o qué necesito hacer con esto que estoy sintiendo físicamente. Y otra pregunta también, a esta edad y con esto que me está sucediendo, ¿qué más es posible para mí antes de mi muerte?
Muy bien. Audrey, ¿dónde te encuentran?
Audrey, psicóloga en todas las redes.
Doctora Paloma de la Fuente, ¿dónde te encuentran?
En todas las redes como DRA.Paloma de la Fuente.
Doctora Paloma Torre, ginecóloga, Hospital Ángeles, ¿dónde te encuentran?
DRA Paloma de la Torre.
Muy bien. Muy tocallas.
.com. Muy bien. Y si les gusta este tipo de contenido, vayan a mi podcast, el nuevo de la semana, en el canal de YouTube, en todas las aplicaciones de podcast. Tenemos a la psicóloga Regina Curi, consejera en adicciones, y a la Margator, conferencista y autora del libro Las cosas que no nos dijeron, donde nos cuentan justamente la enorme importancia de vivir sin adicciones. Y en el caso específico de Regina, nos cuenta cómo salió de alcoholismo, de una serie de adicciones muy fuertes, y cómo se reinventó y sanó su vida. Es un podcast precioso y muy divertido en mi canal de YouTube, Marco Antonio Regil TV, o todas las aplicaciones de podcast. Aquí en Grupo Fórmula, nos vemos, nos escuchamos mañana, 10 de la mañana. Esta semana tenemos contenido increíble, les va a encantar. Se los dejo de sorpresa, pero está muy bueno, está muy bueno. Lo hemos preparado con cariño, así que nos vemos, nos escuchamos mañana. Daniel Iturbide se queda aquí en Radio Fórmula. Abrazos a todos, gracias, hasta la próxima.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.